a Pablo Casado, pero antes han pedido a una trabajadora de la limpieza del Congreso de los Diputados que repasase toda la tribuna con un trapo para limpiar ese espacio. Vamos a
escuchamos a Pablo Casado. A las 19 minutos.
Santiago Ramón y Cajal dijo que para quienes aman la patria, las desdichas son un lazo moral más. Nosotros amamos España, un país que, como otros muchos, está sufriendo la desdicha del coronavirus y por eso debemos anudar un lazo moral entre todos. Por eso, señor Sánchez, le digo que no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla puede contar con el apoyo del jefe de la oposición y del Grupo Popular. Y se lo digo en este hemiciclo vacío, símbolo del triunfo de las instituciones hasta en las peores circunstancias, como antídoto democrático frente a las peores zozobras de nuestra historia. Tiempo habrá aquí de dirimir las responsabilidades, negligencias o retrasos en la gestión de esta crisis. La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación. Mientras tanto, nosotros hemos propuesto una comisión parlamentaria de seguimiento para aportar también nuestros conocimientos y todo nuestro respaldo a la gestión en estos días. Pero ahora es el momento de tender esos lazos con los españoles y los políticos los primeros. Incluso con aquellos que no tuvieron este comportamiento con nosotros en otras crisis sanitarias, medioambientales o de seguridad, y que en nuestro lugar quizá estaría manifestándose frente a nuestras casas y sedes. Usted es el presidente del Gobierno de una nación atacada por un enemigo invisible e implacable. Pero a diferencia de otras graves crisis del pasado, esta batalla la afrontamos juntos. El pueblo español será una gran familia unida y le respaldaremos en las medidas para proteger la salud pública y para atenuar las repercusiones económicas y sociales, incluso aquellas medidas que podamos considerar mejorables o que llegan tarde. Ahora debemos arrimar todos el hombro y remar en la misma dirección. También desde las comunidades autónomas y ayuntamientos, gobernados por nuestro partido, que están actuando con absoluta lealtad institucional con el Gobierno de la Nación. Desde aquí les agradezco a los presidentes autonómicos, a los alcaldes, a los presidentes de diputación de mi partido y de todos los demás, su valentía y responsabilidad para actuar antes que nadie. Señorías, hasta el día de hoy el COVID-19 ya ha costado la vida a medio millar de compatriotas y ha contagiado a otros 12.000, con varios cientos hospitalizados y decenas en estado crítico. Lo primero que quiero hacer es recordar a las víctimas y mandar todo mi afecto a sus familias, que además han sufrido el desgarro de no haber podido acompañar a sus seres queridos en el final de sus vidas. Quiero también mandar todo mi ánimo a los enfermos y decirles que estamos con ellos y que cuentan con un excelente sistema de salud para protegerles. Y del mismo modo, quiero homenajear a nuestros héroes, héroes de batas blancas y de trajes verdes, los profesionales sanitarios, que están arriesgando su salud para cuidar de los demás en circunstancias durísimas de trabajo. Ellos representan la mejor versión del pueblo español. Su entrega y dedicación son nuestro mejor espejo y todo un orgullo nacional. Desde aquí me comprometo a promover mejoras en su remuneración y condiciones laborales y les pido al Gobierno que lo hagan ya, en especial a lo referido a los residentes. También damos las gracias a los militares, policías, guardias civiles, farmacéuticos, restauradores y distribuidores que velan por nuestras necesidades más básicas. Y quiero reconocer el esfuerzo y la responsabilidad de todos los españoles que están combatiendo esta crisis desde sus casas, sobre todo a los más vulnerables, los que están solos o confinados en menos metros cuadrados, con menos ventanas o con menos despensa, y aquellos que se han quedado en paro o las familias que están pasando por dificultades para llegar a fin de mes. Quiero comprometerme con ellos. No vamos a dejar detrás a nadie. Todos estamos unidos frente a la adversidad y es fundamental seguir cumpliendo todas las medidas decretadas por las autoridades y ser solidario con quien lo necesite. Aquí sí nos va la vida en ello. Tenemos que quedarnos en casa, pero no olvidéis que tenemos dos casas, la de cada uno y la de todos, esa que llamamos España. Cuando podamos salir de nuestra vivienda, el mundo que dejamos fuera cuando cerramos la puerta ya no estará. Cuando acabe esta crisis habrán cambiado muchas cosas, las relaciones económicas y comerciales, nuestra forma de trabajar, de enseñar, de comunicarnos con una digitalización ya total. Y habrá que reordenar las prioridades del gasto público para salvaguardar el estado del bienestar. Y mejorarán las relaciones familiares y sociales y empeorará la percepción de las ideologías nacionalistas y populistas excluyentes. Y se impondrá la buena simbiosis entre lo público y lo privado y la conciencia de responsabilidad individual como parte esencial del bien común colectivo. Y, mientras tanto, lo que tenemos que hacer es luchar contra un enemigo común. Lucharemos en hospitales abarrotados, lucharemos en calles y plazas vacías, lucharemos desde balcones aplaudiendo con gratitud, lucharemos desde cada centro de trabajo y cada hogar, y nunca nos rendiremos. Señor presidente del Gobierno, hoy cumple con su obligación constitucional de presentar ante las Cortes el decreto de estado de alarma, que aprobó el Consejo de Ministros finalmente el sábado, después de muchos sobresaltos, y que rectificó el Consejo de Ministros de ayer, tal y como conocemos por los medios de comunicación. Desde el Partido Popular le hemos apoyado en todo momento, incluso sin conocer el contenido de estas medidas. Le llevábamos pidiendo desde el principio de esta crisis un mando único que coordinara con eficacia las actuaciones para atajar esta grave crisis. Como le dije en privado y en público, va a encontrar más lealtad en nosotros que en sus propios socios de gobierno y de investidura. Y si en cualquier momento ellos tratan de condicionar la puesta en marcha de una medida urgente y necesaria para España, aquí tiene nuestros votos para aprobarla. Por nuestra parte, ha tenido en todo momento lo que ha pedido. Sí que le tengo que decir que no nos parece decoroso incluir en un decreto tan sensible para los españoles que lo están pasando mal la reivindicación de su vicepresidente para entrar en el CNI. En caso es que ahora tiene toda la responsabilidad y unos poderes extraordinarios que le concede constitucionalmente el estado de alarma. Solo le pedimos que no le tiemble el pulso y que los use con firmeza y determinación contra la pandemia y frente a quienes pongan impedimentos para luchar contra ella. A nosotros, España, no nos importa un comino o un rábano, como escuchábamos ayer de uno de sus socios, y le apoyaremos para que garantice el orden público y las restricciones dictadas sin límites territoriales o competenciales. Y les pedimos que el Ejército se despliegue por todo el territorio nacional sin ceder a presiones nacionalistas. Una pandemia no entiende de apellidos, de acentos, de lenguas, de razas, de géneros o códigos postales. Ahora hay que centrarse en todo lo que nos une y aparcar las diferencias, sobre todo las ficticias. Esta crisis exigirá dejar a un lado el sectarismo político que tanto daño nos ha hecho. Exigirá sensatez en la gobernanza económica. Exigirá decir la verdad a los españoles, sin ambages ni paños calientes. Señor Sánchez, cuando pase la catástrofe sanitaria, quedará la crisis económica, que debemos evitar que derive en un drama social. En la reunión que tuvimos anteayer, solo le pedí que el Estado no dejara ningún español atrás. Hoy he aprovechado esta sesión para informar el decreto de medidas económicas para paliar esta crisis y le anticipo que contará con nuestro apoyo para su convalidación. Le agradezco que haya considerado varias de las medidas que le propuse los pasados lunes 9 y 16, empezando por la línea de avales públicos de 100.000 millones de euros para garantizar el crédito a las empresas, si bien es cierto que no acabamos de entender cómo conseguirán los 83.000 millones del sector privado. También siguiendo con la protección a los trabajadores que sufran ERTEs, ERES, bajas por aislamiento o reducciones de jornada por culpa de esta crisis, así como el desbloqueo del superávit de las entidades locales para ayudas sociales. Por su parte, nos parecen muy adecuados los fondos para investigación en vacunas y la protección de los suministros como agua y luz y la moratoria hipotecaria, que le pido estudie extender a los alquileres más vulnerables. Sin embargo, echamos en falta más medidas de apoyo a los autónomos para cancelar su cuota si no ingresan durante el cese de actividad. También consideramos que hay que hacer un plan de choque fiscal, no solo con aplazamientos del cobro del IVA, sino con exenciones de las cotizaciones sociales, rebaja del impuesto de sociedades y la supresión de los de actividades económicas y establecimiento. Y claro está, cancelando todas las subidas fiscales previstas por su Gobierno. Del mismo modo, le pido más recursos urgentes para que las comunidades autónomas puedan incrementar su gasto en sanidad, ampliar plantillas e instalaciones y garantizar el material de protección de los profesionales sanitarios de inmediato. El fondo de contingencia se queda muy corto y con el adelanto de las entregas a cuenta ya contaban. Lo que necesitan es que se les devuelva los 2.500 millones de euros que les adeuda el Gobierno central. En definitiva, cuentan con nuestro apoyo para poner en marcha urgentemente estas medidas, con la solicitud de que las complemente cuanto antes, reduzca los costes fiscales, laborales, burocráticos y el gasto que no vaya destinado a superar una futura recesión. No podemos limitar la acción a un gigantesco plan E, pues no solo tenemos una crisis de demanda, sino un shock de oferta. Por eso necesitamos estímulos fiscales y reformas estructurales profundas para hacer más competitivo y flexible nuestro sistema productivo, que va a quedar devastado por una crisis que se puede llevar por delante el 10% del PIB y centenares de miles de empleos. Señorías, en esta hora grave es cuando más orgullosos y agradecidos debemos sentirnos por vivir en una época y en un país que dispone de los instrumentos y las capacidades humanas, técnicas y científicas para derrotar una pandemia. Y con instituciones democráticas que se sitúan a la vanguardia de la defensa de los ciudadanos, con Su Majestad el Rey a la cabeza, que hoy se dirigirá a toda la nación. En estos tiempos recios es cuando nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa. Es cuando se relativizan algunas preocupaciones cotidianas o disputas políticas y mediáticas. Soy presidente de un partido político que ha gobernado casi 15 años de la democracia española, que ha superado con éxito dos graves recesiones económicas y varias crisis de salud pública. Un partido que volverá a estar a la altura de las circunstancias y que demostrará, de nuevo, que solo le guía el interés nacional y el bien común de todos los españoles. Aunque nos quedan semanas muy difíciles por delante, pronto llegará el día en que abriremos las puertas de nuestras casas. Pronto llegará el día en que volveremos a estrechar las manos de nuestros amigos y volveremos a abrazar a nuestros padres y abuelos. Miraremos atrás y recordaremos cómo la incertidumbre dio paso a la confianza, cómo la responsabilidad de todos permitió derrotar al coronavirus. Y miraremos adelante y nos daremos cuenta de que superamos la crisis como un pueblo más unido, más consciente de la importancia de los lazos que nos unen. Acabo ya, señora presidenta. Estamos celebrando esa sesión en el Parlamento vacío de una nación herida, que libra una guerra no convencional, sin sacos terreros, pero con mascarillas, sin barricadas, pero con cuarentenas. Ahora solo podemos ofrecer esfuerzo, sudor y lágrimas, pero nos volveremos a poner en pie, nos volveremos a poner de nuevo en marcha. Somos un pueblo formidable y siempre que hemos actuado juntos hemos superado cualquier dificultad. Es la hora de la España eterna, esa que está compuesta por todos los que han sido, los que somos y los que serán. Esa España que nos permite confiar en nuestra capacidad para superar la adversidad. Esa España que requiere nuestro máximo esfuerzo individual para convertirse en un éxito universal. Esa España que nos dieron y que debemos dar. Por esa España debemos sumar lo mejor de nosotros mismos a lo mejor de todos ustedes y unirlo a lo mejor de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Hagamos de esta desdicha el inicio de la mejor España posible. Empecemos a fundar la patria de nuestros hijos. Muchas gracias.
Pues termina la intervención de Pablo Casado, Noelia.
Sí, y pide un plan de choque fiscal, no solo las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros con cotizaciones, exenciones a las cotizaciones sociales, rebaja de impuesto de sociedades y supresión del de actividades económicas y cancelando, ha pedido todas las subidas fiscales previstas por su gobierno. Vuelve a subir una de las trabajadoras de limpieza del Congreso de los Diputados para limpiar exhaustivamente la tribuna de oradores del Congreso. En estos momentos, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sale del hemiciclo hacia lo que llamamos la M30, el pasillo que está detrás del hemiciclo, porque ha recibido una llamada. Cuando termine la limpieza, subirá a la tribuna el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ayer, vía Twitter, aseguraba que todos sus diputados estaban limpios de coronavirus porque se habían hecho el test. Recordemos que es el grupo más infectado después del congreso que tuvieron el día 8 de marzo porque estaba infectado Javier Ortega Smith y estuvo dando abrazos y besos a muchos de los congregados en ese congreso.
Vamos a escuchar el comienzo de la intervención de Espinosa de los Monteros y enseguida estamos de nuevo con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas para analizar algunas de las cosas que han ocurrido desde las 9 de la mañana con la intervención del presidente del gobierno y con la intervención del líder de la oposición.
Que mis primeras palabras fueran de recuerdo para todas las personas fallecidas por este virus que está afectando a toda España, que son ya más de 500 a fecha de hoy. Personas que han fallecido en muchos casos de forma solitaria, privadas de poder despedirse siquiera de sus seres más queridos. Quisiera también mandar un mensaje de condolencia a esos familiares que no han podido estar con sus seres queridos en los últimos momentos, e incluso en algunos casos que no han podido ni siquiera acudir a los sepelios. Especial recuerdo nos merecen algunos de nuestros mayores, como los 20 fallecidos ayer en una residencia a los que no les llegó.
Al comienzo de su intervención, desde las 9 de la mañana estamos ofreciendo a los oyentes este pleno con motivo de la comparecencia del presidente del gobierno para explicar las medidas adoptadas, especialmente el Real Decreto de Estado de Alarma. Hemos escuchado también con atención al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. De lo que llevamos en esta mañana, Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas, por ejemplo, lo último, el discurso de Casado, Ramón.
Pues mira, me ha parecido un discurso que era el que tocaba hacer en esta ocasión y me ha llamado la atención algo especialmente en paralelo a ese discurso, que no sé si os habéis fijado. Durante todo el discurso de Pedro Sánchez hemos visto a Pablo Casado mirándole de frente, escuchando y tomando alguna nota, pero esencialmente de cara al presidente cuando estaba hablando. Cuando él ha intervenido en su discurso, a pesar de que estaba ofreciendo la mano tendida al gobierno para darle el apoyo que necesita en este momento, Sánchez no le ha mirado ni una sola vez. Estaba con la mirada abajo, no sé si es en sus papeles, en su teléfono, en su tableta, yo no sé qué es lo que estaba mirando, pero está siempre, al revés, nunca mira a la cara a su interlocutor, ni siquiera en un momento de alarma nacional cuando te están ofreciendo el apoyo. No sé para cuándo lo guarda.
Carlos.
Sí, feo ese detalle que dice Ramón. Me quedo con la propuesta que ha hecho, que yo creo que es un poco en línea con lo que habíamos hablado al principio, crear una comisión de investigación para ver cómo han funcionado los servicios públicos, cómo ha funcionado el Estado, no en ese tono inquisitorial que normalmente se tiene en el Parlamento español toda la comisión de investigaciones, sino simplemente para ver qué ha pasado y ofrecer soluciones. A mí me parece que es lo más relevante ahora mismo de su intervención, aparte obviamente de que el líder de la oposición pues tiene, como no puede ser de otra manera, que dar un respaldo al Estado para sofocar lo más urgente, que es el coronavirus.
Sí, ha dicho, no está solo, señor Sánchez, aquí tiene nuestros votos. Javier.
Sí, yo creo que cumple de una forma de estadista. Yo creo que, bueno, en esta situación Pablo Casado crece, ¿no? Crece como líder de la oposición y también como político. Y además, sobre todo, porque, bueno, yo le apoyo lo que usted ha planteado, pero le faltan el tema de los impuestos, el tema de sociedades, etcétera, etcétera, porque efectivamente, si no, todo el plan de choque que ha anunciado el presidente del gobierno se quedaría bastante, bastante cojo, con lo cual él ha completado con una serie de cuestiones que vamos a ver, porque efectivamente todo eso va en contra de lo que es la filosofía de parte del gobierno, porque se está poniendo a prueba lo público, decía Pedro Sánchez, efectivamente, sí. Lo público en su justa medida es más que necesario, por supuesto, pero la iniciativa privada es la que siempre ha hecho progresar a las naciones, con lo cual, en una situación como esta, lo que hay que compaginar es lo público y lo privado para salir adelante, ¿no?
Ahora os pregunto a los dos también, a Ramón y a Carlos, con esto que dice Javier, lo público y lo privado. Espinosa de los Monteros, Noelia, está ofreciendo el apoyo al gobierno, ¿no?
Sí, ha ofrecido el apoyo al gobierno porque dicen que es su única...
Sí, perdón, Espinosa de los Monteros ha dado su apoyo al gobierno porque han dicho que lo único que le importa ahora a Vox es recuperar España. Es lo único de lo que tenemos que hablar y ha pedido que todos tengamos un gesto con algún familiar, vecino o amigo de mayor edad manteniendo las medidas de seguridad, pero para que sepan que están acompañados.
Escuchamos a Espinosa de los Monteros.
...de la Organización Mundial de la Salud para Profesionales Sanitarios. Fue hace 49 días.
o de la proposición de nuestro grupo solicitando el cierre de fronteras con China hace 36 días, o de la proposición no de ley solicitando el cierre de fronteras con Italia hace 22 días, ni tampoco de la proposición que presentamos pidiendo el control de aeropuertos para aquellos ciudadanos nacionales o extranjeros que circulaban libremente por los países con casos verificados. Eso fue hace 20 días. Pero, como digo, lo importante es que lo han hecho finalmente todo, aunque sea ahora. Porque lo importante ahora, efectivamente, es acabar con el virus.
Eso... Reproche de Espinosa de los Monteros al presidente del Gobierno, Noelia, por el retraso en la toma de medidas, pero a partir de ahí luego ya dice que tiene el apoyo de Vox en todo momento. O sea, el discurso va y viene en esa línea, ¿no, Noelia?
Sí, sí, reivindica que ellos ya pidieron desde el primer momento el cierre de fronteras y la unidad de acción en todo el territorio nacional y que no les hicieron caso, que se tendría que haber actuado antes.
Destacaba Javier Fernández Arribas lo de lo público y lo privado. Carlos, la insistencia de Pedro Sánchez en el sector público como solución de salida de la crisis.
Bueno, yo creo que no es incompatible, ¿no? Yo creo que el sector privado tiene su espacio de actuación y el sector público el suyo. Los países más avanzados, digamos, dentro de nuestra cultura continental europea, tienen un sector público, sobre todo en el ámbito sanitario, muy potente. Y yo creo que habrá que reflexionar sobre el que prácticamente dedicamos muy poco dinero, y eso es un problema de las economías europeas, no solamente de España, dentro de la salud pública, muy poco dinero a los sistemas más de prevención, a los ambulatorios, a la asistencia primaria, que al envejecimiento, a las enfermedades crónicas, que suman prácticamente el 75% de los recursos. Evidentemente, yo creo que esto es un tsunami en términos de salud público, es un tsunami en términos económicos y también va a ser un tsunami en términos políticos. Yo creo que ahora mismo el discurso de lo público, que durante las últimas 3 décadas, prácticamente desde la época de Reagan y Thatcher, quedó un poco más marginado, yo creo que se va a ver a revitalizar. Ayer hubo una medida muy significativa y simbólica a la vez en el decreto que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, y es que el Estado vuelve a rescatar lo que se llamó la acción de oro, la Golden Share. Es decir, es una cosa que en los tiempos del liberalismo de los años 80 y 90 se despreció porque se decía que el Estado no podía tener una posición de privilegio respecto a empresas privadas. Bueno, pues se ha decidido que ninguna compañía extranjera pueda tomar más de un 10% de compañías que se consideren estratégicas. Es decir, esa vieja idea que teníamos del liberalismo extremo en los 80, en los 90 y hasta el principio de los años 2000, de la crisis de 2008, yo creo que va a ir menguando y estamos en un nuevo escenario político-económico que va a cambiar muchas realidades que hemos dado por asentada en las últimas 3 décadas.
Pero ha insistido también Sánchez en su intervención, si no recuerdo mal, en el sistema fiscal justo, en los presupuestos de estas sociales, es decir, a la vez ya va anunciando que la única salida de esta crisis es más gasto público y más presencia del Estado en todos los sectores de la economía, o por lo menos es lo que yo deduzco de algunas frases que él va intercalando en el discurso que ha hecho esta mañana, Ramón.
Sí, el discurso, todo él, no solamente en esto que estás diciendo tú, Juan Pablo, que estoy de acuerdo, pero todo él ha estado impregnado de palabras o de frases ideológicas que no tenían mucho que ver con lo que se estaba celebrando hoy.
O sea, yo era un sermón, no entiendo, sí.
Era un sermón. No sé qué tiene que ver la violencia machista con el coronavirus, pero nos ha soltado la parrafada de la violencia machista. Bueno, pues muy bien, si estamos todos en contra, pero es que hoy no toca, es que hoy estamos a otra cosa. Esta insistencia en hablar constantemente de trabajadores y trabajadoras, que en fin, que a mí me parece que eso es puramente ideológico y no tiene nada que ver con el coronavirus. Y en el fondo de todo esto, pues claro, aquí se está haciendo un discurso que en términos económicos se puede identificar ideológicamente con la izquierda, pero también hay que reconocer que en una crisis como la que estamos viviendo la intervención del Estado es imprescindible, porque si no, no hay forma de gestionarlo ni de controlar los recursos que hay que mover, ni de endeudarse como hay que endeudarse, porque no hay otra forma, en fin, yo no conozco otra forma de hacerlo, pero al final, por eso hay que aceptar, yo entiendo, que Iván Espinosa de los Monteros suba a la tribuna y le diga, oiga, yo le voy a apoyar, pero por lo menos que quede claro que voy a apoyarle porque usted ha hecho mal una serie de cosas y yo no se las voy a tener en cuenta. Y yo eso lo entiendo, me parece que es algo que es lo lógico. Encima de que apoyas, no pueden pretender que aplaudas tu, que aplaudan tus errores.
Pero esto del llegar tarde de sí, Carlos, adelante.
No, decía que por lo que decía Ramón, que para darle la razón, verdaderamente, es decir, que en esto yo creo que hay una receta que es universal en todo el planeta, es el sector público, el único que tiene capacidad de intervención en la economía en situaciones de crisis. En el 2007 fue George Bush, poco sospechoso de ser un izquierdista peligroso, pues el que puso sobre la mesa 700 mil millones de dólares. Y ayer mismo otro izquierdista poco sospechoso, o al revés, como Donald Trump, avanzó que se iba a poner 850 mil millones de dólares sobre la mesa. Evidentemente no hay otra receta que ese sector público, el que puede, como medida de choque. Luego se puede plantear dentro de algún tiempo cuál es la mejor receta en términos ya microeconómicos, pero en términos macroeconómicos no hay otra solución que el Estado se vuelque en solucionar un problema que es común a todo el planeta.
Lo que se ha quedado claro es que se aparca la crítica al gobierno en esto de el llegar tarde. Se le dice, pero se aparca a que yo no sé si cuando toque y cuando salgamos de esta se volverá sobre ello. Pero Sánchez ahí se ha cubierto bien, lo decíamos antes en otra intervención que hemos tenido durante su discurso, citando como ejemplo las elecciones locales en Francia de este domingo. No, los franceses han ido más tarde que nosotros. Sí, sí. Es decir, los franceses no es que no desconvocaron una manifestación, es que no desconvocaron unas elecciones locales el pasado domingo. Es decir, en ese llegar tarde, ya Sánchez, antes de que se lo reprochen, ya había dicho, no, ha llegado tarde todo el mundo, no solo yo, ¿no?
Pero eso sí, es una salida absurda, porque, muchos. Oiga, de lo que es exacto, mal de muchos, consuelo de tontos.
Exacto, exacto.
Oiga, lo que se trata es de hacer las cosas bien, porque, bueno, si usted ha seguido que siempre se ampara en lo que es el criterio de los científicos, de los expertos, bueno, pues yo no sé qué expertos o qué científicos, pero, insisto, si usted hubiera mirado, no a China, porque China es una dictadura y no es recomendable, pero a Corea del Sur, pues quizá hubiéramos tomado medidas mucho antes y hubiéramos evitado todo lo que estamos sufriendo. Pero yo me gustaría introducir un parámetro.
Venga.
A nivel europeo, o sea, yo no creo que esto sea solo a nivel español, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que si tú esto no lo haces a nivel europeo, la gente se está moviendo y vas a tener contagios sí o sí. En ese sentido, yo creo que la Unión Europea tiene otra prueba de fuego bastante importante a la hora de tomar decisiones y medidas para afrontar esta pandemia. Y yo creo que más allá de poner algunos miles de millones de euros, que, hombre, es un papel importante, pero no toma medidas como Unión Europea para poder luchar contra el coronavirus.
Noelia, ¿qué más está diciendo el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros,
pues,
en este debate?
Está coincidiendo en la propuesta que ha hecho Pablo Casado para proponer que en los días que dure la pandemia se suspenda el pago de cotizaciones a los autónomos, un aplazamiento generalizado del pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social. Y ha hecho una petición que se está cuestionando por lo menos muchos compañeros cuando se le hacen preguntas al doctor Simón en la rueda de prensa habitual de todos los días de las 11:30 y también al ministro de Sanidad. Hace una petición pidiendo que todos los españoles que hayan estado expuestos al virus se les haga un test. Dice Espinosa de los Monteros que de no hacerlo se están falseando las estadísticas del contagio y de hecho se ha quejado porque dice que eso sube el porcentaje de muertes sobre los infectados reales, lo que, y aquí se ha quejado en un tono patriótico, nos deja muy mal de cara al resto del mundo, tal como se puede comprobar en los periódicos.
De eso hablas tú hoy en tu artículo en ABC, Ramón Pérez Maura.
Pues sí, sí, de eso hablo yo porque mi caso es exactamente uno de esos casos. A mí se me dijo el jueves pasado que no se me iba a hacer la prueba y que si no empeoraba, que me quedara en mi casa tranquilamente. Yo, por mi cuenta privada, fui y me hice la prueba en un hospital privado. Sí. Efectivamente es positivo, tengo el coronavirus, pero como no he empeorado, sigo con un poco de tos y un poco de fiebre, pero no he empeorado, yo simplemente no estoy dado de alta como un caso más. Por lo tanto, no cuento como uno de los que ha cogido la enfermedad y no sé, y no creo que no me voy a morir, en fin, no, estas cosas no se pueden asegurar, pero no tengo pinta de que me esté muriendo, pero no se me cuenta como uno de los casos suaves, como uno de los muchos casos suaves, y por lo tanto como uno de los que sobrevive.
No, pero es que no hay test.
Yo contribuyo a que claro, no hay test, si lo que tú quieras, pero la realidad es que nos dijo el presidente del gobierno en un discurso el otro día que había todos los medios necesarios, resulta que es que todos los medios necesarios no los hay y que las cifras no son ciertas, porque las cifras, para ser ciertas, tienen que recoger la totalidad de los enfermos que tienen coronavirus, y yo, que lo tengo positivo, no estoy contado en este momento en ninguna estadística.
Claro, esa es la vía Corea del Sur. Oye, claro. Yo hace dos semanas, porque mi hijo, un compañero suyo de colegio, era el infectado en Santa María de los Rosales, estuvimos vagando sábado, domingo, lunes, para que le hicieran la prueba a mi hijo, y, por ejemplo, en la Jiménez Díaz, la respuesta fue, no, tenemos muy pocos test, y esto hay que dejarlos, los tenemos que reservar para los casos más graves, y no te lo hacían. Y efectivamente, nos tuvimos que ir a un hospital privado el lunes para que le hicieran las pruebas, y afortunadamente saliera bien. O sea que bueno, no hay test para todos, es el problema.
No descubro nada nuevo en decir que el coronavirus es un asunto sobrevenido y que ningún país podía tener preparado test suficientes para atender a toda la población. Es decir, a lo mejor en países como Corea del Sur, que son mucho más disciplinados, que tienen mucho más avance tecnológico que España, se ha podido hacer, y digamos esa vía coreana parece que ha funcionado, pero tenemos el mismo problema en Francia, en Alemania, en España, en Suecia y por supuesto en Estados Unidos. Es decir, es un problema general. Lo que en el fondo las cifras estadísticas, lo importante no es tanto si son 11.000 o 15.000 o 150.000, lo importante, yo creo, que en esto hay que leerlo en términos de tendencia. Si la tendencia sigue creciendo con los test que se están haciendo, porque también se podría hacer no a toda la población para sacar la cifra, sino hacerlo de una forma aleatoria, es decir, simplemente identificar determinados colectivos en los que se ve cuánta gente tiene test o tiene coronavirus o no lo tiene. Yo creo que lo importante es la tendencia, y la tendencia sigue siendo ascendente, y además lo más preocupante es que está por encima de unas tasas muy altas como eran las italianas, que ya es el segundo país del mundo con más infectados. Es decir, da lo mismo tener 11.000 o 150.000. Es decir, todos sabemos que hay muchísimos más de lo que dicen las estadísticas, porque no son capaces de cubrir todo. Lo grave y lo relevante es la tendencia. La tendencia es muy preocupante.
Pero en eso, Carlos, las estadísticas son importantes porque el porcentaje de muertos no es un dato que es muy relevante, y no es lo mismo un 3% de muertos que un 1% de muertos. La diferencia es muy relevante, y eso en este momento no lo conocemos porque no tenemos una estadística que sea válida.
Sí, tenemos muchas deficiencias todavía. Bueno, las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística hace todos los días muchas encuestas que no consulta a todos los españoles, sino simplemente es de manera aleatoria, a ver, o las encuestas que hacen demoscópicas sobre cuánta gente va a votar a un partido o a otro. Yo creo que con un sistema aleatorio puede saber perfectamente, yo creo que ahí sí que se echa en falta que no se haya puesto en marcha un sistema aleatorio para ver cuánta gente podría estar ahora mismo infectada por el coronavirus y establecer esa relación que tú bien dices, Ramón, entre cuántos muertos en relación al número potencial de gente infectada.
Al número real, sí.
Sigue el pleno, ¿verdad, Noelia?
Continúa el pleno, ya es el turno de Unidas Podemos y está hablando Pablo Echenique desde el puesto que tiene al lado de la única taquígrafa que está trabajando hoy en el Congreso de los Diputados.
Amenazada por un desahucio. Lo importante es lo que nos dicen tantas personas corrientes ofreciéndose a hacer la compra para los que no pueden salir a la calle. Lo importante es lo que nos dicen los emocionantes aplausos.
Está en el uso de la palabra el portavoz de Podemos, y ahora que está Podemos en el uso de la palabra, Ramón, Carlos, Javier, la posición de Pablo Iglesias en el gobierno, ¿se ha metido en el decreto de estado de alarma su inclusión en la comisión de seguimiento del CNI, lo que no deja de sorprender después de lo ocurrido el pasado sábado, donde La impresión que sacamos todos por la información que se nos estaba contando es que se estaba fracturando el gobierno en varios trozos, uno de ellos entre los del PSOE y Podemos, aunque dentro de los ministros del PSOE había distintos criterios sobre cómo afrontar el gasto y qué tipo de gasto hacer y cuánto dinero movilizar, pero sí quedó evidente que Pablo Iglesias no entró en el núcleo de gestión de esta crisis. Pero ayer no se llamó de compensar, en el decreto se le colocó en el CNI, que es algo que estaba previsto, pero se le ha metido en el decreto de alarma este nombramiento, ¿no? ¿No deja llamar un poco la atención, Ramón, Carlos?
A mí desde luego me deja pasmado esto, porque solamente lo interpreto como lo que tú dices, Juan Pablo, como una forma de compensar que no consiguió en ese Consejo de Ministros del sábado lo que pretendía y se le compensa con otra cosa. Mi única duda, en positivo, positivo desde mi punto de vista, claro, es si cuando pase el estado de alarma, esa posición en la que le han puesto ahora cesará también y dejará de tener efectividad. No lo sé porque no estoy seguro de cómo funciona eso.
Se habilita que haya varios vicepresidentes en esa comisión, ¿eh? Entonces deja la puerta abierta que entre Iglesias, abre la puerta a Iglesias. Es lo que se hace en el decreto de alarma, Carlos.
Bueno, sí, yo creo de todas maneras en el decreto de alarma, evidentemente, a mí no me parece muy correcto que se utilice un decreto sobre medidas económicas para colar ese tipo de cosas. Creo que las disposiciones adicionales, transitorias, en España se utilizan de una manera muy muy laxa y creo que sí es necesario que meter al vicepresidente en el CNI, pues que se haga con una norma sustantiva y no meterlo, colarlo ahí de rondón para ver si no nos enteramos. Es decir, yo creo que eso es como hablamos anteriormente, es un tsunami en lo económico y en lo sanitario, pero también en lo político. Y me da la sensación que la correlación de fuerzas y la política de alianzas de este gobierno respecto a Podemos, que en esta historia yo creo que está perdiendo la batalla. Ayer el decreto ley que aprobó el gobierno, yo creo que es una clara derrota de Podemos y de Pablo Iglesias frente a la posición mucho más moderada, mucho más gradualista de la ministra de Economía y vicepresidenta económica. Yo creo que Nadia Calviño ha ganado, Podemos ha perdido, porque Podemos lo que planteaba era una vía, digamos, más directa de compensar a los trabajadores, es decir, que el Estado asumiera una parte de los salarios de las empresas que pudieran cerrar a cambio de no despedir a sus empleados. No ha salido eso, ha salido algo muy muy liviano, precisamente porque la ministra de Economía, su planteamiento es que todos los aumentos del gasto público estén avalados por el BCE o por el MEDE, el sistema, claro, digamos, de mutualización de la deuda europea.
Uh-huh. Sí, pero lo que ha hecho el gobierno es flexibilizar la reforma del mercado laboral. Ha ido más allá, ha permitido más los despidos, Carlos, y ahora te doy la palabra, Javier.
Efectivamente, sí, sí.
Ha facilitado el despido el gobierno.
Sí. Los ERTEs tienen mucha más facilidad y eso no es una buena noticia. Creo que es bueno desde el punto de vista de como medida de choque, pero eso va a traer muchas consecuencias.
Pero sobre es que todo no hay alternativa, porque yo creo que el decreto.
¿Perdón?
No, que no hay alternativa. Los ERTEs momento es que es un instrumento, es que ¿qué vas a hacer? Sí, pues si no, cierran las empresas y es paro definitivo, no temporal. Claro, es que no hay alternativa.
Sí. Javier, ibas a decir que te he interrumpido.
Sí, ahí en lo del señor Pablo Iglesias y su inclusión en la comisión del CNI, hay un elemento que si se confirma es escandaloso, y es que el presidente le ha eximido de lo que se denomina el examen de seguridad personal. Que está recogido por ley y que tiene que hacer todo miembro que forme parte de esa comisión, incluso si no se pasara ese examen adecuadamente, el CNI tiene capacitación para negar la cesión de documentos confidenciales porque habría una falta de seguridad. Sin embargo, bueno, pues no ha hecho, al parecer, se le ha eximido a Pablo Iglesias de ese examen de seguridad personal, algo que en los servicios ha causado bastante perplejidad o inquietud, por decir palabras suaves.
¿Qué titular está dejando la intervención del portavoz de Podemos, Echenique, en el Congreso, Noelia?
De momento, avalando las medidas que ayer adoptó el Consejo de Ministros, al que su propio grupo pertenece, y una frase que está sacada del contexto de este decreto, ha dicho: la patria no es un himno, contestando a Iván Espinosa de los Monteros, ni una bandera, y hoy menos que nunca es un rey.
Extraordinaria por cese de actividad para proteger a los autónomos, aunque seguramente habrá que tomar más medidas.
Hoy, por cierto, habla el Rey esta noche a las 9, ahora que lo ha puesto sobre la mesa del debate el señor Echenique, que supongo que lo ha metido en su discurso con cierta intención, Ramón.
No cabe la menor duda.
Quito lo de cierta. Sí, sí, o sea, retiro lo de cierta. Que no conste en el diario de sesiones.
Pero vamos, tú figúrate uno que dice que la patria no es un himno, ni es un... Hombre, no sé, la patria se identifica con una serie de símbolos. Todas las patrias del mundo se identifican con algún símbolo, con algún himno. ¿O es que cree que la Unión Soviética no se identificaba con la bandera roja, con la hoz y el martillo y con el himno de la URSS, que por cierto era bastante bonito? A mi gusto, vamos. Vamos, pero es que por visto eso no tenía nada que ver, no existe. Exacto. Bueno, es más bonito incluso tenemos cuando lo toca una orquesta sinfónica que cuando lo toca, cantas tú de tarareas. Sí,
ahora yo creo que retiremos el día de sesiones el tarareo de Javier también.
Sí, sí. Ahora continúa, Javier, continúa con la internacional.
También es muy bonita. También es
aprovecho para deciros dos cosas. Una, que acabaremos en unos minutos antes de las 11 y os agradeceré vuestra presencia aquí esta mañana en Onda Madrid. Y dos, ya que hemos hablado del Rey, ¿qué esperamos esta noche del Rey? Ramón, Carlos, Javier.
Yo creo que el discurso de esta noche, el mensaje a la nación, va a estar centrado en esta crisis y nada más que en esta crisis. No creo, igual me equivoco, pero no lo creo. Este es un momento de enorme gravedad nacional. Estamos viviendo algo que no hemos vivido desde la restauración de la democracia, ni el estado de alarma, pues probablemente la última vez que lo tuvimos, salvo esos pocos días, 3 o 4 días que hubo hace 10 años con aquella huelga de...
Sí. De los controladores 2010, aéreos, ¿sí?
Pero vamos, que creo que no es comparable de ninguna manera con esta, aunque en ambos casos fuera un estado de alarma. Un estado de alarma como este no hemos vivido desde la posguerra civil española y desafortunadamente hace muchísimos años. Por lo tanto, que el Rey se dirija a la nación en estas circunstancias creo que es muy bueno, y por más que le moleste al señor Echenique, el Rey sigue representando, encarnando a la nación, y es bueno que en estos momentos una figura de unidad como él tome la palabra para dirigirse a todos los españoles, porque el presidente del gobierno sigue siendo, como tal, el presidente de una mayoría parlamentaria que es la que le sostiene y que en este momento está consiguiendo en las Cortes el respaldo de un amplio apoyo de todos los grupos, pero sigue siendo un líder político. La nación necesita al frente una figura de unidad y esa la sigue encarnando el Rey.
Carlos.
Pues sí, yo, bueno, un inciso simplemente. Yo no sé si estamos ante un estado de alarma o un estado de excepción. Yo creo que se parece más a lo segundo que a lo primero. Es decir, los legisladores, cuando diseñaron la Constitución, no preveían, digamos, esta circunstancia, evidentemente, pero yo creo que se parece más a una circunstancia de excepcionalidad que de simple que simple alarma. Y para eso están los jefes de Estado, ¿no? Es decir, yo creo que el Rey Felipe VI, pues con buen criterio, ha decidido, supongo, obviamente, con el concurso del gobierno, salir a decir a la opinión pública, pues darle un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores del servicio público que están estos días trabajando horas y horas, y en general para decir que el Rey está con ellos. Me parece, la casualidad y los momentos históricos no han sido los mejores, es decir, después de lo que ha sucedido en los últimos días, lo que se ha conocido de su padre, no parece el mejor momento desde el punto de vista, pero eso no lo ha sido él, ha sido las circunstancias. Acordaos que cuando el rey Juan Carlos al final tuvo que dejar su puesto, por decirlo de alguna manera, coincidió también con la crisis de la anterior gran recesión. Es decir, su famosa cacería de Botsuana cayó justamente en los peores momentos de la economía española. Y eso, de alguna manera, encoleró a muchos españoles y eso aceleró, digamos, su renuncia. Desgraciadamente, el rey va a comparecer en unas circunstancias no las mejores, pero yo creo que es necesario y seguro que hace un buen discurso esta noche.
Javier, un apunte sobre esto.
Imprescindible, es el jefe del Estado y en una situación de emergencia como esta tenía que salir a sobre todo a ponerse en la misma fila que todos los españoles, en este caso del gobierno, la oposición, etcétera, y pedir a los españoles el esfuerzo, el sacrificio y hacer un ejercicio de de solidaridad, de unidad, y de que esto es un problema de todos y entre todos lo vamos a solucionar. Y yo creo que en ese sentido el rey Felipe VI es un ejemplo clarísimo de compromiso, de profesionalidad y de lealtad, no solo a lo que es la democracia y la monarquía parlamentaria, sino también al pueblo español, con lo cual creo que ahí la intervención va a ser una intervención directa y asumiendo y sobre todo pidiendo a los españoles el esfuerzo, pero poniéndose él el primero al hacer ese esfuerzo y ese sacrificio.
¿Quién tiene que entrar? ¿Pero qué ha pasado?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. Nieves Herrero es cercanía.
¡Ay, madre, dice!
¡Qué momentazo! Es un momentazo, es un momento, madre mía, no...
Mira, Álvaro...
Hombre, me pedís que porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar, en las próximas horas habrá más viento, más lluvia...
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha llamado a la unidad política y ha pedido a los partidos sentido de Estado durante su comparecencia para explicar los detalles de la aplicación del estado de alarma para atajar la pandemia del coronavirus, así como las medidas aprobadas por el Ejecutivo para paliar sus consecuencias. Noelia Ontoria. Parece que no tenemos esa comunicación con nuestra compañera Noelia Ontoria para comentarnos esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados durante un pleno atípico con una representación mínima de parlamentarios. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente del Gobierno plantea un chequeo de la sanidad cuando termine esta crisis sanitaria para reforzar el servicio esencial que ahora se está viendo desbordado por el coronavirus.
Que cuando pase esta situación de emergencia, que va a pasar, el Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios.
El presidente ha confirmado que cuando pase la crisis serán necesarios unos presupuestos de reconstrucción que avanza que serán hipersociales. En su intervención ha repasado las principales medidas del decreto del estado de alarma ante un hemiciclo con tan solo 23 diputados y los ministros que se ocupan del estado de alarma, además de la vicepresidenta primera.
El rey Felipe VI se dirigirá esta noche a los ciudadanos en un mensaje institucional sobre la crisis del coronavirus tras reunirse en el Palacio de la Zarzuela con el presidente Pedro Sánchez y los cuatro ministros que integran el Comité Técnico de Gestión de esta pandemia, que deja hasta ahora más de 11.000 casos positivos en España. El líder del Partido Popular ha transmitido a Pedro Sánchez el apoyo de su formación, también lo ha hecho Vox, pero con algunas críticas y matices. Flor Carazo.
Tanto Pablo Casado como Iván Espinosa de los Monteros han mostrado su apoyo al decreto del Gobierno.
Nosotros amamos España. Un país que, como otros muchos, está sufriendo la desdicha del coronavirus y por eso debemos anudar un lazo moral entre todos. Por eso, señor Sánchez, le digo que no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla puede contar con el apoyo del jefe de la oposición y del Grupo Popular.
Es el momento de la rehumanización de la política. Por tanto, debería ser el momento de dejar atrás nuestras diferencias. El frente común que tenemos nos exigiría a todos remar juntos en la misma dirección. Las diferencias de hace unas semanas hoy deberían dejarse atrás.
El líder del PP y el portavoz de Vox han echado en falta autocrítica por parte de Sánchez y ha dejado claro que pedirán responsabilidades cuando termine la pandemia. Después ha sido el turno de palabra de Echenique. El portavoz de Unidas Podemos ha dicho que en tiempos de guerra, economía de guerra.
Más cosas. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha pasado por Telemadrid tras salir a la luz el fallecimiento de 17 ancianos en una residencia de la capital por un brote del virus. Begoña Alarcón.
Vulnerable, la comunidad tomó desde el minuto uno medidas como el cierre de los centros de mayores o la restricción de las ayudas a domicilio. Alberto Reyero mantiene que la prioridad es que sean atendidos en hospitales, pero asume que muchos fallecerán en las residencias.
Los datos de ayer en la Comunidad de Madrid eran 355 fallecidos. La mayoría de las personas fallecidas son personas mayores de 80 años con pluripatologías dependientes. Muchos de ellos están en las residencias y, por lo tanto, pueden morir, fallecer en las residencias. Lo que estamos intentando es que se les atienda en los hospitales, que sabemos en la situación en la que están.
Reconoce que tienen problemas para conseguir material de protección porque no hay en el mercado. Reyero también ha incidido en otro asunto, el de los MENAs. En estos días han llegado más al centro de Hortaleza. Allí están tratando de que tengan el tiempo ocupado para que cumplan con el confinamiento.
Lo que estamos haciendo aquí.
Sigue el impacto económico del virus en los mercados europeos. El IBEX 35 ha abierto la sesión de este miércoles con un nuevo retroceso, Pablo López.
Y se mantiene el color rojo, caída ahora mismo del 3,65%, 6.260 puntos para el selectivo que borra la parte de las subidas que registraba en el día de ayer. Amadeus y Meliá Hoteles, dos compañías vinculadas al sector turístico, son los más castigados, pierden un 11% y un 10% respectivamente, y en el lado contrario, pocos valores logran cotizar en verde. Mafre, que suma un 4%, y Telefónica, que se anota un 2,90%. Si echamos un vistazo al resto de Europa, vemos que las caídas son aún mayores. El DAX alemán pierde un 4%, Londres se deja prácticamente un 5%, y la bolsa francesa pierde un 4,5%. La media europea se deja en estos momentos un 4,85%. Y en cuanto a la prima de riesgo, fuerte subida de la rentabilidad de los bonos. El bono español a 10 años incrementa su rentabilidad un 30%, pero la prima de riesgo se mantiene estable en el entorno de los 132 puntos básicos.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a saber qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, continuamos sin complicaciones en la red vial de la Comunidad. La circulación es cómoda tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Así que mejor quédense en casa.
Sepan además que Japón se ha unido a los países que han prohibido la entrada de personas procedentes de España. El veto afecta a ciudadanos no nipones que hayan estado en Madrid, el País Vasco, La Rioja o Navarra. Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.